Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 4 de abril de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente. ¿Quién nos acompaña para saludarlos de una vez?
Nos acompaña Jesús Humberto López, Rafa.
Ah, pues les mando un abrazo al buen Jesús y a toda la gente que nos sigue, Beto, y bueno, muy listo para toda la información.
Por supuesto, Rafa, en un momento más estará conectado ya Jesús Humberto López. El equipo de los Tigres, Rafa, es el nuevo líder del torneo. Buen fútbol está desplegando Tigres en este torneo.
Sí, caray, la verdad, cada jornada mejora, Jornada ha venido mejorando. Ahora la racha ya que traen son 9 partidos en fila. ¿Sabes qué? Gignac está otra vez, pero ahora sí que con la puntería bien, bien fina, vuelve a anotar. Creo que lleva 9 partidos consecutivos anotando el francés. Y bueno, pues hay que darle todo el crédito, el reconocimiento que se merece nuestro cuate, el piojo Miguel Herrera, porque no es fácil de repente en un equipo plagado de figuras y eso, acostumbrado a jugar bajo un estilo, bajo un sistema, con obviamente con la presión que ejerce todo el volcán, pues ir consiguiendo el objetivo que desde que llegó lo está buscando y va en camino a lograrlo.
Y hablando de goleadores, ya que mencionas a Gignac, Javier Hernández también, Rafa, sigue marcando goles en Estados Unidos, sigue apuntándose para la selección mexicana, pero parece que prevalece el veto para Javier.
Sí, aquí le pusieron la goma y por lo visto no va a haber manera de que se resuelva. El otro día que fue entrevistado después del sorteo, entre otros, pero yo escuché una entrevista que se le hizo a John de Luisa, bueno, que se le hizo en este espacio. Sí. Pues se eludió todo. La verdad es que no dijo, en el tema del Chicharito, no dijo absolutamente nada. O sea, sí, qué bueno que se le iba a estar observando, pero ya que tienes que observarle, ha recuperado su nivel y lo ha demostrado en la liga que quiera, pero la liga de Estados Unidos tampoco es tan sencilla como muchos dicen.
Sí, claro, más allá de la división de opiniones que provoca siempre Javier Hernández, no cabe duda que es una capacidad contrastada en la selección mexicana, un historial importante, pero aunque marque muchos goles, no será convocado a la selección mexicana. Jesús Humberto López, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rafa, qué gusto saludarles, amigos de ESPN Radio Fórmula. Pues aquí arrancando semana, qué tema este, el de Javier Hernández, un error craso no tener a un delantero que está haciendo goles. Nuestra selección padece justamente de ese poder ofensivo y bueno, la verdad es que ayer marca un doblete maravilloso. Ahí estoy escuchando algo por ahí, Beto.
Son para ti, Jesús, feliz cumpleaños.
Muchas gracias, Beto. Pensé que había alguna distorsión en el audio, pero no es así.
Una cortinilla equivocada. Pero no, feliz cumpleaños para Jesús, Rafa, el día de hoy.
Felicidades, querido Jesús, que cumplas muchos más, con mucha salud y aparte con muchos años trabajando en este espacio, en ESPN, que bueno, es nuestra casa.
Gracias, Rafa, gracias, te lo aprecio mucho, lo dices bien, que sean muchos, bueno, que sean los que sean, los que determine Dios, pero con salud, eso es lo más importante. Gracias, Rafa, un abrazo y que en efecto podamos seguir aquí conviviendo y formando parte de esta gran familia. Gracias, Rafa, gracias, Beto, gracias a Vincenzo, a Vicente Navarro por este detalle. Justamente nos tocó hace rato el partido del Genoa, por cierto, Johan Vázquez, a pesar de la derrota de su equipo, muy bien, ahora jugando como central. Se nota que Alexander Blessing sí vio el partido, vio la serie de partidos del equipo mexicano en la pasada eliminatoria mundialista y lo colocó de central. Lamentablemente, pues no pudo evitar la anotación de Simeone, del Cholito, del hijo del técnico del Atlético, sí, de Madrid. Pero bueno, pues ahí estuvimos justamente en esta transmisión, Beto y Rafa.
Pues qué alegría alternar contigo, Jesús, el día de hoy. Rafa también, desde luego. Feliz cumpleaños para Jesús Humberto López. Y vamos a ir a la primera pausa en esta tarde y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Y ya que comentábamos de los Tigres, que están en primer lugar del torneo, repasamos los resultados de la jornada del fútbol mexicano, jornada número 12. El Atlético de San Luis derrotó al Mazatlán 1-0, Cruz Azul 1, Atlas 0, Necaxa 0, América 1, gol de Valdés casi al final del partido. El equipo de Juárez 0, Universidad de México 1, Toluca 2, Puebla 1, León y Querétaro 1-1, Tigres derrotó 2-0 al equipo de los Xolos y Santos Laguna derrotó al Pachuca 3-1, esto en el fútbol mexicano. Con respecto al Chicharito Hernández, ya decíamos que está en la mira de mucha gente, pero no necesariamente del entrenador de la selección mexicana. Y vamos a escuchar justamente a Javier Hernández con respecto al tan sobado tema de su posible, aunque parece imposible, convocatoria a la selección mexicana de fútbol.
Con ese tema, como lo he hablado durante ya muchos años sobre ese tema, la respuesta, las van a encontrar siempre la respuesta. Estoy tratando de hacerlo de la mejor manera, tratando como me enseñó mi abuelo y mi padre de para ser elegible, hacerlo de la mejor manera y ya está. No va a haber otra respuesta distinta a lo que está en mi mente, en mi corazón, que yo voy a tratar de seguir haciendo lo mejor.
Él está en la misma de querer ser convocado, sin embargo, entre la convocatoria y la posibilidad real, Jesús, de que sea llamado, pues hay un gran trecho, porque como decía Rafa, al hablar de una goma, está literalmente borrado Javier Hernández de la selección nacional.
No es darnos un balazo en el pie, Beto, Rafa, como estamos, como se encuentra el equipo mexicano, no podemos pensar en el bien general, en el bien común y no en el bien particular. Ahora, a mí me parece que Javier pues tiene la suficiente madurez para que si tiene que cambiar su actitud, si tiene que ofrecer una disculpa, si tiene que canalizar de alguna u otra manera sus sentimientos, sus emociones, si alguien ofendió, si alguien se sintió agraviado con sus comentarios, pues entonces que comience ya a abonarse un terreno propicio para que se dé el reencuentro entre él y la selección mexicana o entre él y el cuerpo técnico del equipo mexicano. En este momento no estamos el equipo tricolor en la postura de desperdiciar el talento de Javier Hernández, uh-huh. Por supuesto, ¿no? O sea, sí. No hacemos goles. Jiménez no hace goles, el Chucky Lozano no hace goles, Tecatito Corona no hace goles.
Funes Mori tampoco.
Funes Mori tampoco. Entonces, ¿qué estamos haciendo realmente? ¿Hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos, Beto?
Sí, aquí cabría entonces, Rafa, imaginar una hipotética reunión entre Hernández, el presidente de la federación y el entrenador de la selección para pensar en alguna solución, pero no se ve claro que esta reunión de conciliación podría darse próximamente.
Así es, ¿sabes qué? Beto, y a mí lo que me incomoda, te voy a decir, que es que no se pronuncian públicamente. O sea, la verdad, nadie dice, como a veces se maneja en el argot un poco barriano, las netas, ¿no? O sea, yo creo que sí deberían, no por el hecho de que nos enteremos nosotros, pero de que limen las perezas. Si el problema es, como dicen algunos medios, que sí que es con algunos jugadores, como sucedió con Cuauhtémoc, y que lamentablemente, y el primer arrepentido con toda seguridad de eso fue Ricardo La Volpe, que nunca lo va a reconocer, fue no haber llevado a Cuauhtémoc al Mundial. Era en ese momento el mejor jugador mexicano. No quiero decir que el Chicharo sea el mejor jugador mexicano, pero el Chicharo que quedó fuera de la selección porque sus resultados ya no avalaban una convocatoria, pues en este momento sí la avalan. Y la ausencia de gol, y el, quieras o no, la baja de juego que han acusado los delanteros de la selección mexicana, le daría cabida perfectamente bien al Chicharo de regreso. Entonces, yo creo que No, insisto, no quiero que lo hagan público. Para mí, si lo hicieran público, me encantaría. Que de repente diga el Chicharo, el problema fue porque este jugador están en desacuerdo con algo que yo solicité. O este directivo, que es el presidente de selecciones nacionales, yo no sé, John de Luisa, tuvimos una dificultad en un vuelo de regreso. o me equivoqué en algún momento y la verdad, pues invité a unas chicas a los partidos, bueno, que digan las cosas. O sea, no porque ellos se ven tan bien, pero me parece que tendrían que conocerse finalmente cuál es el porqué de que no esté el Chícharo.
Sí, sí, hablando
porque, se entiende porque la gente. Yo no creo que sea Martino, ¿eh? Porque para mí Martino, pues digo, ¿qué pudo haber conocido al Chícharo? Y sabe, sí, sus antecedentes, y tiene la ausencia de gol. Y Martino dirigió en la Liga de Estados Unidos y fue campeón, sabe el grado de dificultad que puede tener esa liga. Oye, ves el comportamiento del jugador, los resultados, tú como técnico lo convocas. Yo creo que sí, hay línea de otra parte como para no convocar.
Sí, según lo que nos han dicho en repetidas ocasiones John Sutcliffe y León Lecanda en este programa, es que se trató de una grave falta disciplinaria dentro de la selección mexicana por parte del Chicharito Hernández. Vamos a cambiar de tema porque Tigres ya desbancó del primer lugar al Pachuca. Óscar Gallardo tiene información allá en Monterrey. Óscar, gusto saludarte.
¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes, buenas horas para ti, para Jesús y para Rafa. Tigres en un partido en domingo diferente para la afición, incomparable, venciendo 2-0 a los Cholos de Tijuana, con un Miguel Herrera que encuentra los goles, primero con Juan Pablo Vigón, uno de los refuerzos de Miguel Herrera en esta etapa en Tigres, y posteriormente de André Pierre Gignac. Son ya, Beto, 9 partidos anotando gol de manera consecutiva de Gignac, y 10 en este momento como líder en el goleo individual del campeonato mexicano. Vamos a escuchar las palabras de Miguel Herrera ayer después del triunfo ante Tijuana.
De repente el equipo, en especial en este partido, dejamos de hacer cosas que ya lo habíamos medio radicado, que venían funcionando bien. De repente el papel en el partido pareciera que es un juego fácil, pero como se los digo a los muchachos, no se hace fácil hasta que no se juega. Y creo que regalamos un primer tiempo, pero afortunadamente, reitero, estuvimos bien, Nahuel estuvo sólido atrás, y nos dio la posibilidad de componer, mejorar en la parte de arriba. Tenemos un plantel muy vasto, muy completo, una competencia interna impresionante. Entra Nico y hace una gran labor, patea gol, tira centros. Quiero hablar de lo que hace Soteldo también en la banda. Entonces creo que el equipo está manejándose de una forma muy, 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 muy correcta, ¿no? Hoy vamos a tratar de erradicar ese primer tiempo de dejar la iniciativa a los rivales, porque ahí es donde nos equiparan o nos emparejan para poder conseguir los resultados. Y lo de Angulo, no ni hablar de eso, ¿no? Lo dije desde hace mucho, viene haciendo un trabajo excepcional, fue a la selección olímpica, hizo un trabajo sensacional, fue campeón con Atlas, afortunadamente lo podemos traer al equipo a sumarlo, y manteniendo un nivel muy óptimo, muy alto, qué bueno, me da muchísimo gusto. Viene de no haber tenido competencia en selección, no le tocó entrar y bueno, pues viene aquí a mostrar la calidad de jugador que es, ¿no? Me deja tranquilo saber que el equipo está haciendo bien las cosas, y el hacer bien las cosas, la producción que hemos tenido nos lleva a eso, a estar en la parte de arriba de la tabla, pero no hemos ganado nada, eso no te da nada, no te garantiza nada, simplemente ser local en toda la liguilla. Pero nos interesa mantenernos bien, y si nos mantenemos bien con esta unión del grupo, con esta fortaleza que hemos mostrado, pues seguramente estaremos peleando la parte de arriba de la tabla todo el tiempo.
Es la voz de Miguel Herrera, el técnico del equipo de los Tigres. Nico y Soteldo son solo dos de las varias opciones ofensivas que tiene Tigres, un equipo sólido, un auténtico trabuco del fútbol mexicano. ¿Y qué pasó, Óscar, con el partido contra el Bayern Múnich?
Bueno, Heriberto, este lunes una noticia desafortunada. Fuentes dentro de la institución Auriazul han confirmado a ESPN que el partido que estaba pactado para el 23 de julio en el Estadio Universitario, la visita del Bayern de Múnich al Volcán ante los Tigres, por el momento se pospone, Heriberto, es decir, no se ha cancelado, no se ha suspendido, es de lo que nos hemos podido enterar. Este partido se estaría disputando hasta 2023. La situación del por qué no se jugará este verano es por la cercanía con la Copa del Mundo, la agenda apretada del Bayern de Múnich, que en un principio tenía los tiempos libres para venir a México, sin embargo, hoy con otro tipo de agenda, más amistosos en Europa, otros encuentros que se han pactado posteriormente, han hecho que este partido no se juegue este verano en la Sultana del Norte, Heriberto, pero no se ha suspendido, simplemente está pendiente.
Hola, Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues yo me quedo con las ganas. No sé si sepas o sepan que mi segundo equipo después del Toluca es el FC Bayern München desde hace muchos años. Yo quería acudir allá a ver al conjunto bávaro, pero qué pésima noticia nos das. Ahora, regresando al tema de Tigres, ¿qué partido se viene contra Pachuca? Dos finales del fútbol mexicano, precisamente frente al conjunto hidalguense, de lo mejor que tenemos actualmente en el fútbol mexicano, en este Grita por la Paz, clausura 2022. ¿Será Pachuca el verdadero sinodal que necesite Tigres para saber dónde se encuentra, Oscar?
¿Cómo estás, Jesús? Qué gusto me da saludarte. Mucho se menciona en la Sultana del Norte sobre este encuentro de una final adelantada. Miguel Herrera, de lo que hemos podido investigar, estará enviando a lo mejor disponible ya después ante Querétaro, Toluca y Necaxa, ya pensará en dosificar al equipo o en realizar cambio. Pero nosotros tenemos el conocimiento de que el Piojo hasta este momento desea pelearle los tres puntos al Pachuca en el Estadio Hidalgo, recordando, Jesús, que hace algunos días en la fecha FIFA se enfrentan en un partido amistoso en Edinburgh, Texas. Los Tigres terminan venciendo a los Tuzos y muy importante porque Miguel Herrera en ese compromiso utiliza a futbolistas que no son titulares. Pero bueno, ya vendrá este jueves este gran partido.
Oscar, gracias por la información. Volveremos enseguida. De regreso en esta tarde, ESPN Radio Fórmula, el equipo de los Tigres, sobrado de calidad entre los titulares, sobrado en la banca, un trabuco, un equipo muy fuerte, el rival a vencer en este torneo. Y ahora que nos decía Rafa, Oscar Gallardo, que se pospone la visita del Bayern Múnich, ahí está Lewandowski, que es un hombre al que se va a del que se va a hablar constantemente de aquí al Campeonato Mundial por la confrontación entre México y Polonia en el próximo Mundial de Qatar. ¿Perdón? ¿Perdimos a Rafa?
No,
la comunicación. No, adelante.
Perdí un poco la comunicación. Sí, naturalmente, lo de la figura indiscutible del conjunto de Polonia es Lewandowski, ¿no? Independientemente de tener un equipo competitivo, ¿no? Creo que es un, de alguna forma, yo sí lo veo como un rival accesible y que no se tome a mal la palabra accesible, o sea, México tiene que mejorar considerablemente de cara a la Copa del Mundo, el arranque de la Copa del Mundo. Sabemos que México suele, después de tener a lo mejor tropiezos y andar dando un poco de lástima, como sucedió en aquella pretemporada, ¿no?, o premundial, ¿te acuerdas? Aquella gira que hizo el equipo de Manuel Lapuente con resultados muy negativos. Sí. Y luego causó una grata impresión en el Mundial cuando partidos interesantes, sobre todo contra Alemania, en un partido que se termina perdiendo, pero que se le pintó cara, como debe ser, se le plantó cara, ¿no?, al conjunto teutón. Yo creo que México, mejorando, sí está para competir. No es lo mejor que le pudiera haber pasado, tenemos que ser objetivos y claros. Para México, yo creo que cualquiera de los otros dos rivales hubiera sido lo mejor. Uno, porque si tomas a Alemania, que sabes que es candidato a ser campeón del mundo, generalmente, y sucedió en el último Mundial en Rusia, no porque le haya ganado México, pero todos los equipos en su presentación no están todavía afinados como para pensar en la dificultad que te puede presentar si es el último de los partidos que tienes en el grupo. Y por otro lado, a lo mejor la ventaja de contar con los puntos, si tomas a un rival como Arabia, que indudablemente de los cuatro que componen el grupo, es el que futbolísticamente se ve más bajo. Entonces, para México, digo, va a ser una prueba interesante, pero más que otra cosa, compañeros, y creo que estarán de acuerdo conmigo, va a depender de que México mejore. México, con el nivel que tuvo en las eliminatorias, por supuesto que ni piense ni siquiera rescatar un resultado bueno contra Arabia. México mejorando sí puede conseguir cosas interesantes.
Sí, Messi y Lewandowski van a provocar mucho insomnio de aquí al Campeonato Mundial y nos hace recordar aquel duelo contra el equipo de Polonia en el Campeonato Mundial de 78, el gol de Rangel del equipo mexicano y tres del equipo de Polonia. Vamos a saludar a León Lecanda. León, qué gusto saludarte porque Cruz Azul y Universidad ganaron previo a su partido de semifinales de la CONCACAF Liga Campeones. Adelante, León, con la información.
Sí, Beto, muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. En efecto, son dos equipos a los que les surgía una victoria en la Liga MX para llegar de la mejor forma a esta semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y lo que está claro, Beto, es que los dos técnicos hoy en la conferencia de prensa señalaron que van a jugársela con lo mejor que tienen, tanto Cruz Azul como Pumas, Pumas como Cruz Azul, en una serie de 180 minutos que arranca mañana en el Estadio Olímpico Universitario. Si les parece, escuchemos las reacciones previas a esta semifinal de ida de la Copa Champions.
Hola, buenos días, Rodrigo. Sí, toda la carne al asador. Es una oportunidad única, una hermosa competencia para jugarla y no dejar pasar esto, que para nosotros es deportivamente es algo que este grupo se lo ganó, lo buscó, y entonces sí, todos están a disposición y con lo mejor que tengamos vamos a afrontar este partido de 180 minutos, ¿no?
Es así, Cruz Azul se la juega con toda la carne al asador, tanto en este torneo como en la Liga MX. Gracias, un saludo.
Hola, León, es como siempre, no solo en CONCACAF, sino en el torneo local, tenemos esa responsabilidad y, igual que dice Andrés, somos equipos grandes y seguro vamos a ir a por todo. Bueno, en lo que me ha tocado vivir como técnico, creo que tengo, no sé si hemos ganado dos, empatado uno y perdido otra, creo que es favorable, pero eso no juega ni a favor ni en contra. Es una historia nueva para nosotros. Son cuatro bloques de 45 minutos y seguro cada bloque va a ser distinto y esperemos que lo podamos resolver para ver al club en una nueva final.
Hola, León, ¿cómo estás? Un gusto saludarte aquí, Jesús Humberto López. Bueno, escuchando justamente estas expresiones de cara a este partido que es sumamente atractivo por donde quiera que se le vea, con historias recientes entre estos dos equipos, León. ¿Cómo considera Cruz Azul el enfrentarse a Pumas de la universidad con un tema que le causó mucho dolor precisamente al conjunto cementero hace mucho tiempo cuando fue eliminado por el equipo Aureazul? ¿Cómo se encuentra el perfil de una escuadra que en este fin de semana logra pegarle al campeón 1-0 con gol de Chaquito Jiménez, pero estará enfrentando a Pumas que también regresó a la senda del triunfo al vencer por la mínima a Bravos de Ciudad Juárez? Cruz Azul, ¿cómo se va a tomar particularmente este duelo ante el equipo de Universidad Nacional?
No, está claro que para Cruz Azul la palabra revancha o deuda o sacarse la espinita clavada no existe. Ese ha sido siempre el discurso de Juan Reynoso. De hecho, Cruz Azul tiene más fresca la eliminación contra Rayados de Monterrey por goleada en la última semifinal de la Concacaf Champions que aquella de la semifinal de Liga MX que hace referencia en diciembre del año 2020 cuando todavía el entrenador era Robert Siboldi. Lo que sí me queda claro es que el fútbol es de momentos y hoy Cruz Azul me parece que llega mejor que Pumas. Me parece que, independientemente de que han sido irregulares los dos, ha sido un equipo que con un mayor plantel pues puede, de cierta manera, ir rotando a sus jugadores, irle dando salida a ciertos futbolistas o descanso, como el fin de semana ocurrió con Charly Rodríguez. Y creo que en ese sentido tiene una ligera ventaja sobre Pumas. Sin embargo, la garra universitaria, el hecho de que Pumas siempre parte como el underdog, pero siempre le da pelea a los grandes equipos, parece que harán una serie de pronóstico reservado.
León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias, Beto. Solo complementar que están disponibles todos los jugadores para Cruz Azul y solamente Jerónimo Rodríguez baja en Puma.
Correcto, León. Muchas gracias. Un gusto saludarte.
Gracias. Saludos. Buenas tardes.
El equipo de Toluca, Rafa, por su parte, el equipo de Jesús, le puso un estate quieto al Puebla. El Toluca, que ha sido inconsistente y regular en este torneo, pero logró aplacar a un equipo que juega muy agradablemente al fútbol.
Pues sí, y aparte bien, lo aplacó bien, digo, por supuesto con las dificultades que representa enfrentar a un equipo que domina el tema, que el técnico decide y que lo ha puesto de manifiesto, ya con este su tercer torneo, manifestándose de esa forma, pero Toluca creo que jugó un partido más serio, sobre todo de alguna forma más concentrados defensivamente, sí, sin regalar tanto, situaciones que en partidos anteriores le cobraron factura y fuerte.
Sí, definitivamente, porque en la defensa el Toluca, Jesús, ha estado francamente mal, perdido en algunos partidos de este torneo, pero ojalá que pueda el equipo rojo enderezar de aquí a que termine la fase regular de la campaña.
Que así sea, mi querido Beto, porque de verdad una campaña muy difícil, por ahí claroscuros, una seguidilla de triunfos, de victorias y después otra tanta de derrotas. Se habían acumulado 3 descalabros consecutivos en el Nemesio 10. Ayer se rompe afortunadamente esa racha y se le logra ganar a un gran rival. No fue el mejor partido del Toluca, pero ajusta, Nacho Ambriz ajusta y adapta su equipo ante un rival que siempre fue peligroso. Aplicó línea de 5 con el Dedos López por un lado, Jorge Rodríguez del otro, Jared Ortega, Valver Huerta el chileno, que marca por cierto su primer gol en el fútbol mexicano, y Jorge Torres Nilo. Y además con perfil disciplinario, porque Vanegas, Zamudio, el propio Pedro Alexis Canelo en la banca, Camilo da Silva Zambetso en la banca, así que poniendo estates quietos, si se me permite el término, situaciones que deben de entender los futbolistas, de que ahí va a imperar justamente orden y disciplina, algo de lo cual había pues padecido el Deportivo Toluca, Beto.
Exactamente, Jesús, ahí está ya corrigiendo en defensa el equipo del Toluca con Nacho Ambriz. Por otra parte, un partido, Rafa, de bajo nivel en términos generales entre América y Necaxa. ¿Qué tanto Malagón se equivoca, Rafa, en el gol que consigue a final de cuentas Valdés para traerse 3 puntos el América en la capital de la República después del juego en Aguascalientes?
Bueno, mira, Beto, la posición del portero, digo, no con el afán de crítica para Malagón, porque entiendo, es un chico con facultades, ha venido cumpliendo con su progreso, le ha costado conseguir la titularidad, fue suplente de algunos, ya ha estado convocado en selección olímpica, pero la realidad es que en el gol, él, de alguna manera, la posición que toma invita a que le pegue Sánchez al primer poste.
Claro.
Pero aparte que le pegue a Sánchez, todavía que le pegue un zurdo, lo entiendes, pero que le pegue un derecho,
exacto,
quieras o no, la comba de la pelota va a ser favorable para ti como portero. Y él, yo creo que tarda un instante en reaccionar. Y exacto, cuando él se tira, que prácticamente se tira adentro de la portería, lo único que consigue es manotear la pelota, quitarle la velocidad, la potencia, y ponérsela de pared a Valdés.
Regalarla, claro.
La baja y la pone, ¿no?
Sí.
Y tiene, naturalmente, que tiene responsabilidad sin dejar de darle su mérito a Sánchez, ¿no? Siendo derecho, es muy difícil que de ahí intentes el primer poste, a menos de que el portero te lo regale con mucha ventaja, que tú tires el disparo ahí, ¿no?
Exacto, reacciona Malagón, pero le deja el balón en bandeja a Valdés, que marca el gol del América in extremis y termina el conjunto capitalino ganando al Necaxa ya en Aguascalientes. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, vamos a ir con Manu Martín. Se van a enfrentar Atlético de Madrid y el Manchester City, el Real Madrid y el Chelsea. En el Atlético de Madrid, Herrera no podrá jugar, el mexicano, después de quedar fuera del más reciente partido eliminatorio de la selección mexicana. Tiene una lesión, Herrera no podrá jugar este partido. Y Manu, ¿qué se puede esperar de estos dos duelos entre equipos españoles e ingleses?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, que a priori se enfrentan la Liga y la Premier, y a priori, según estamos viendo las temporadas de unos y otros, tendría que ser superioridad de la Premier, pero fíjate, el Atlético de Madrid, que hace escasamente 3 semanas, que jugó en la misma ciudad y eliminó al Manchester United, al rival del Manchester City, para sí, que os deis cuenta, Simeone dice que son casualidades, pero han volado en el mismo avión, a la misma hora, el mismo número de vuelo y están en el mismo hotel. Es decir, la superstición del Cholo Simeone hace que cuando una cosa funcione, ¿para qué cambiarla? Entonces, en esa situación es muy superior el Manchester City por jugadores, por presupuesto, por todo lo que queramos, pero cuando se trata del Atlético de Madrid, y lo mismo sucede un poco con el Real Madrid, que a pesar de que parece que todavía está acusando la goleada que le hizo el Barça en el Bernabéu y que frente al Celta de Vigo pues dejó algunas lagunas, enfrente tiene a un Chelsea que llevaba 11 jornadas sin perder y que el otro día frente a un rival menor en Premier se llevó una goleada en Stamford Bridge. Con lo cual también, y bueno, y sobre todo porque estamos hablando de la Champions y Real Madrid van unidos, yo veo dos eliminatorias que se van a decidir en los partidos de vuelta, que en contra de alguna otra que o alguno que puede pensar que por ser el Manchester City uno de los máximos favoritos a ganar la Champions, o el Chelsea por ser campeón, alguno puede pensar que se puede decidir entre mañana y pasado. Yo creo que va a haber que esperar a la semana que viene.
Hola Manu, ¿cómo estás? Se habla del Real Madrid, se habla por supuesto del Atlético de Madrid, pero el resultado este fin de semana que causó sorpresa fue el Villarreal, el submarino amarillo, que también es dentro de esa presencia española muy intensa buscando quedarse con la orejona, uno de los representantes de la liga. El Villarreal perdió este fin de semana. ¿Qué sensaciones deja el conjunto del submarino amarillo también de cara a lo que será su serie con el FC Bayern München, Manu?
Pues que se la tiene que jugar toda en la Champions, porque resultados como el del otro día frente al colista, frente al Levante, y además de la forma que se produjo en casa, ese 0-2, deja a los de Emery en una situación difícil para alcanzar Europa la próxima temporada. No están lejos, pero viendo cómo se está desarrollando todo por arriba y la pelea que está teniendo el Betis, que está teniendo la Real Sociedad, que está teniendo el Sevilla por esos puestos, se lo va a complicar. Ya se ha dado esta temporada varias veces esos momentos de irregularidad, pero curiosamente siempre se recurre a esa épica que dice que Emery nunca ha sido eliminado con el Villarreal en competición europea y a eso va. Es un Villarreal que está teniendo muchas bajas últimamente y esas bajas se están trasluciendo en resultados irregulares. Como te digo, no es la primera vez. Por eso ya aquí en España no se ha visto ni siquiera como sorpresa, más allá de que sea el colista el que todavía está arañando puntos para intentar salvarse, y ya no lo es. De hecho, ahora se ha quedado como último clasificado el Alavés y esta noche han despedido a su segundo entrenador, a Mendilibar, que eso también ha sido, eso sí que ha sido sorpresa, ¿no? Porque se confiaba mucho en Mendilibar y ha habido un poco de precipitación. Pero en cuanto a la Real Sociedad, seamos también justos y sinceros, estamos viendo a un equipo que le cuesta arrancar o que le cuesta sacar adelante los partidos de Liga, que se va a enfrentar a uno de los mayores cocos que hay ahora mismo en Europa, como tú bien dices, el Bayern de Múnich.
Manu, en las últimas semanas ha subido el nivel futbolístico de Herrera y sin embargo no podrá jugar el partido con el Atleti en esta fase de la Europa League. ¿Qué tanto sientes que resentirá el Atlético de Madrid la ausencia del mexicano?
Pues date cuenta que ya lo sintió en este último partido de Liga, a pesar de que lo sacó adelante, pero durante muchos minutos en el centro del campo lo echó de menos. ¿Recuerdas lo que te he dicho hace escasamente un minuto? Simeone es de los que cuando algo funciona mejor no tocarlo. Sí. Y cuando ha empezado a funcionar Reinildo por la banda izquierda con Lodi de carrilero, o mejor dicho, Reinildo de central por la izquierda con Lodi de carrilero, con Héctor Herrera en el centro, es cuando mejor le ha ido al Atlético de Madrid. Lleva 8 partidos seguidos con 7 victorias y un empate y le ha dado la vuelta totalmente a las sensaciones que tenía este equipo pues hace escasamente un mes y medio. Eso es lo que a mí me llega desde el Atlético de Madrid, que se han quedado un poquito fríos con la lesión de Héctor Herrera, que no se la esperaban ni mucho menos en estos momentos de la temporada, y que la máxima confianza que hay ahora mismo es que esté la semana que viene en el partido de vuelta, el miércoles de la próxima semana, el miércoles santo, en el Wanda Metropolitano, porque el Cholo está convencido de que es una de las piezas claves. Pero también, y te voy a decir una sensación que hay en el Cerro del Espino, en lugar de entrenamiento del Atlético de Madrid, se recuerda que cada vez que Héctor Herrera estaba en plena forma en sus años en el Atlético de Madrid y ha tenido o una lesión o COVID o los problemas familiares, le ha costado mucho volver luego al estado de forma y al once titular. Con lo cual, vamos a ver cómo le afecta al propio Herrera este parón en el momento más delicado. También teniendo en cuenta que Herrera tiene decidido su futuro y en el Atlético de Madrid lo saben y tienen que pensar también en quién va a ser el titular la próxima temporada en esa posición.
Exacto, se va a Estados Unidos, ahora mismo titular indiscutible. Sí, Rafa, en la media cancha del equipo de México junto con Edson Álvarez y con Carlos Rodríguez, que hacen un buen papel ahí en la media cancha mexicana. Rafa.
Y luego, para agregar algo con Manu, que siempre tiene la información y el detalle y lo puntualiza de maravilla. Pero bueno, Manu, oye, lo del regreso del Vasco, ¿no? Obviamente por el interés que despierta el técnico mexicano que fue cesado de Monterrey, que regresó al fútbol de España, que se abrió la posibilidad en un equipo complicado con el descenso. Pero bueno, pues, a lo mejor ilusionados en la experiencia y el conocimiento que tiene la Liga en España para dirigir, ¿no? Y se presenta justo frente a otro equipo que también tiene, aunque no tantas complicaciones, y termina perdiendo 1-0, ¿no? Con Getafe.
Sí, pero también piensa en lo poco que ha podido trabajar a pesar del parón, que es un equipo delicado, que el anterior técnico lo ha dejado, yo diría que en un muy, muy mal estado. porque se ha dedicado, lo digo sinceramente, el anterior entrenador llevaba bastantes jornadas que se dedicaba más a quejarse de cosas externas antes que solucionar los problemas internos. Y es un equipo con problemas internos en el sentido futbolístico, que nadie me entienda mal. Y con eso tiene que lidiar. Y yo no sé si las 8 jornadas que le quedan van a ser suficientes como para salvar la situación, teniendo en cuenta que por encima tiene el Cádiz, que ha resurgido, que pierde contra el Getafe, que es un rival directo, que el Granada le araña un punto, no sé si justo o injusto, por la actuación arbitral, que esa es otra que no hemos comentado. Vaya fin de semana de árbitros que hemos tenido en España. De verdad que dónde quedó el buen arbitraje desde la llegada del VAR. Y lo que decía, el Granada, el Getafe, el Cádiz, sus rivales directos, el Elche, están ganando. O se da prisa o va a tener muchos problemas. Y yo creo que ha sido una solución de emergencia. Un poco también lo que os decía antes del Alavés con el cese de Mendilibar, lo que ha buscado el Mallorca en una situación delicada, que mucho me temo que por muy buen entrenador que seas, en tan poquito tiempo lo vas a tener difícil de sacar adelante.
Bueno, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Igualmente, buenas noches por allá. En el Gotero Informativo Internacional, Andrés Guardado jugó 10 minutos en la victoria del Betis, Chucky Lozano dio asistencia en la victoria del Nápoles. Marcelo Flores, esto es interesante, pasó del equipo de 18 años del Arsenal al de menores de 23 y ya fue convocado por primera vez para el primer equipo del Arsenal para el día de hoy, lunes, arrancando la semana. Vamos a ver si juega Marcelo Flores el día de hoy. Y Luis Van Gaal anunció que sufre una forma agresiva, lamentablemente, de cáncer de próstata. Y en el fútbol mexicano, Rafa, murió Hugo Hernández, el eterno auxiliar de Ricardo Ferretti, antes de que Rafa, tu hijo, se encargara de asesorar, de auxiliar tácticamente a Ricardo Ferretti. Hugo Hernández estuvo muchos años con Ricardo Ferretti y lamentablemente falleció el fin de semana.
Sí, del grupo de Miguel Mejía Garón, la verdad, que se pasa.
Exactamente.
Siempre serio. Recordarás que cuando Miguel Mejía Garón recibió la oportunidad para dirigir a la selección que dirigía Monterrey, se hizo un lado y el responsable ahí como técnico.
Sí, cómo no.
Que su periodo fue corto, fue Hugo Hernández.
En el 93, ¿no, Rafa? Cuando la final entre Atlante y Monterrey.
Exacto, que incluso era una final que se tenía que haber jugado en, si mal no recuerdo, en otro escenario, ¿no? No sé si en la Sultana, pero por diferentes motivos terminó decidiéndose jugar en un estadio que no correspondía, ¿no?
Bueno, fue la ida en el Estadio Azteca y la vuelta ya en el Tec de Monterrey, cuando el Atlante se coronó allá frente al equipo de Hugo Hernández, justamente, que en paz descanse, un abrazo para toda su familia. Y vamos a ir con Mo Llorens. Por cierto, que Marcelo Flores fue convocado, pero se quedó en la banca a final de cuentas, en el juego del Arsenal. De cualquier manera, es una gran promesa, sin duda, del fútbol mexicano, Marcelo Flores. Moy, nos da mucho gusto saludarte, como siempre, el día de hoy. ¿Qué nos platicas del Barça, que sube ya al segundo puesto de la Liga tras derrotar al Sevilla?
¿Qué tiempos aquellos, Beto, en los que el Barça era octavo, y el día está Dionisio Estrada, o al Zucli, Reeves, entre todos, ¿me entiendes? ¿Qué tiempos
sí.
aquellos? Pues nada, pues que el Barça...
Me alegro por el Barça.
Sí, el Barça vive una muy buena reacción futbolística, anímica, también a nivel social. El Barça ha pasado de no ganar a ninguno de los grandes a, en poco más de un mes y medio, vencer al Atlético de Madrid, al Sevilla y bailarle al Real Madrid en su propio estadio. Es decir, lógicamente una flor no hace primavera, pero sí que el objetivo de la Champions está más cerca y, ¿por qué no?, soñar con la posibilidad de ganar la Europa League.
Hola Moy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues sí, estoy de acuerdo, una flor no hace primavera, pero ya son varias flores y yo creo que ya dispone el Barça de un ramo, después de 6 victorias consecutivas en Liga, ya escalando hasta la segunda posición. Y además, en esta misma semana mencionas justamente la competencia a la cual hará frente el equipo de Xavi. Creo que es muy interesante cómo se pueda presentar el conjunto culé frente al Eintracht Frankfurt. Creo que las Águilas de la Bundesliga de Alemania serán un sinodal de mucho peligro allá en Frankfurt.
Sí, es un equipo. También es verdad que ha tenido una temporada muy irregular. Comenzó muy bien el curso. Se empezó a venir abajo, cambiaron el entrenador.
Este fin de semana empató a cero contra el colista de la Bundesliga. A ver, lo que está seguro, y de eso se puede garantizar con los equipos de Xavi, es que el equipo va a salir a morder. Jugará mejor o jugará peor, pero la garra y la intensidad de eso está asegurado. Porque el entrenador insiste día tras día a los futbolistas que sin sacrificio no hay resultados. Yo creo que es un rival asequible para el Barça, más teniendo la vuelta en el Camp Nou la semana que viene. Pero, lógicamente, esto es fútbol, hay muchos condicionantes, puede pasar de todo, pero a día de hoy da la impresión de que el Barça debería pasar de ronda y meterse en semifinales de la Europa League.
Oye, Moy, y por último, ¿cómo va la negociación para retener a Dembélé?
Bueno, esta tarde hemos podido confirmar en ESPN que Mateo Alemany, el responsable del área de fútbol del Barça, ha viajado a Marrakech. Volverá mañana, después de negociar con el agente del futbolista, que tiene varios negocios ahí en Marruecos. También Ousmane Dembélé también tiene negocios allí. Y vamos a ver, el Barça que en enero decía o que vendía o que lo vendía o que iba a la grada al jugador, el futbolista está jugando cada vez mejor, y en ese sentido vamos a ver qué propuesta le traslada al Barça, si el jugador la acepta o no. En el Barça no se creen que entrado el mes de abril y con la larga carrera de lesiones, el largo historial de lesiones que tiene Ousmane Dembélé, no tenga cerrado nada con nadie, pero la cabeza de Dembélé es indescriptible, es indescifrable. Veremos si realmente no tiene nada firmado con nadie y el Barça llega a tiempo y le hace una propuesta como para convencerlo y que siga vestido a azulgrana.
Muy muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
A vosotros, que tengáis buen día a todos.
Igualmente, Moy, que te vaya muy bien. Acá en México, la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga anunciaron una mesa de trabajo, la van a instalar. El INAI es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para analizar el Fan ID, sobre todo porque hay quienes piensan que se puede violar esta privacidad o que se podría presentar una violación de los datos personales al acreditarse e identificarse las personas que ven un estadio de fútbol con este famoso Fan ID. Pero es una manera, Rafa, de controlar y de identificar y de tener perfectamente ubicados a todos aquellos que entran a un estadio de fútbol. A eso se ha tenido que llegar para tratar de dominar, de controlar el comportamiento de algunos desadaptados o pseudoaficionados dentro de los estadios de fútbol mexicano.
Pues sí, lamentablemente provocados por la pasividad y vete tú a saber los intereses que privaban en cada uno, no voy a hablar ni de instituciones ni de directivos, específicamente de presidentes de clubes o algo, pero que bueno, cuando estuvieron en tiempo para haber resuelto el problema, no le hicieron caso o hicieron caso omiso. El tema fue creciendo, se les fueron complicando las cosas. Aparentemente ellos se sentían, seguros con el apoyo de gente a la que ellos promovían y les resolvían, ya sea viáticos o vía boletos, lo que fuera, y que lamentablemente vino a entorpecer lo que ya todos conocemos, ¿no? El resultado de esta situación es una pena, pero que no hay vuelta de hoja, ¿eh? Tienen que buscar la forma y encontrar la manera de erradicarlo.
Y ya terminó el juego del Arsenal y finalmente no apareció Marcelo Flores. De cualquier manera, es un jugador muy interesante mexicano al que hay que seguir. Y por otra parte, Jesús, otra información de hoy y que yo tengo mis reservas es esto de que la Asociación de Jugadores de la Major League Soccer y la Asociación Mexicana de Futbolistas crearon una alianza para el continuo intercambio de información. Permitirá este intercambio que las y los futbolistas tengan las mismas condiciones de trabajo. Eso está muy bien, pero lo que siempre da la impresión, lo que siempre proyecta esto, es que a veces los jugadores no tienen tanta voz y voto para enfrentar al gigante que representa el conglomerado de los dueños del fútbol mexicano.
Y menos en México. Yo pensaría que en los Estados Unidos las condiciones laborales son distintas, al menos por un simple hecho, se respeta la ley laboral, ¿no? Y acá en México no. Las condiciones de los futbolistas mexicanos siempre ha dado mucho de qué hablar. Se han hecho comentarios a lo largo de los años. Y también la unión, respecto a esa unión, ¿qué tan unidos están los trabajadores que forman parte de los diversos equipos de la primera división, de la segunda división, de la liga de expansión, de lo que tú quieras y mandes, Beto? Yo tendría mis serias dudas. O sea, creo que la intención es interesante. Habría que conocer todos los detalles de esto mismo, pero si van a cruzar información, bueno, pues que sea información adecuada, fiel, fidedigna, que estén trabajando y no nada más se pongan de acuerdo, pues para ver cómo están del otro lado del Río Bravo y que esto, bueno, pues sea simplemente una de las buenas intenciones para mejorar las condiciones laborales de los futbolistas, tanto de aquí como de allá.
El Crystal Palace derrotó 3-0 al Arsenal, acaba de terminar el partido. No jugó ni un minuto Marcelo Flores, que había anunciado en su cuenta de Twitter que ya estaba convocado por primera vez en la lista de jugadores elegibles para este partido, pero se queda Marcelo con las ganas de jugar el encuentro el día de hoy. Estamos llegando al final del programa, arrancando la semana. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Rafa, Jesús, buenas tardes, feliz cumpleaños. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, Rafa. Saludos. Gracias, Beto.